Nos acompaña a esta hora en RCN Radio Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Han presentado desde la ANDI una propuesta de reforma tributaria o unos cambios para lo que se conoce hasta el momento es la propuesta del gobierno. Recordemos que no hay articulado final todavía y queremos precisar con él esas propuestas y bueno, hacerle un par de preguntas también sobre el momento de la pandemia que se está viviendo y la vacunación por parte de privados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buen día, Yolanda. A usted y a sus oyentes.
Pues hablábamos esta mañana de reforma tributaria y la información que tenemos de lo que se mueve en el alto gobierno, el doctor Bruce McMaster, es que, por ejemplo, en el caso de los cambios en el impuesto de renta, bajar el nivel, el límite de personas que tienen que pagar y demás, esto se va a mantener. Pero queremos conocer cuál es la propuesta que tienen ustedes para tratar de golpear, es lo que entendemos un poco menos a la clase media. ¿Cuáles son los cambios sustanciales que estarían planteando con respecto a lo que se conoce hasta el momento?
Sí, más que una contrapropuesta, digamos, a lo que el gobierno vaya eventualmente a hacer, realmente es una propuesta para atender como los dos temas más importantes que tenemos en este momento frente a las necesidades del país. Por un lado, lograr garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado. Sabemos todos que el Estado se ha visto duramente afectado por lo menos dos temas. Uno, la reducción del recaudo y el otro, muy importante, es la necesidad de hacer mayor gasto. Ahí tenemos un tema muy grande. Y el otro, evidentemente, es la conveniencia o no de entrar en una reforma tributaria extraordinariamente grande, porque evidentemente una reforma tributaria que supere los 20 billones de pesos nunca se ha dado en la historia colombiana, que tendría que eventualmente afectar a las familias y a los individuos en Colombia, que probablemente, en nuestra opinión, no sería el mejor momento para hacer. Entonces, con esto dicho, lo que hemos propuesto nosotros es concentrarnos en unos mecanismos muy sencillos, unos mecanismos solidarios de parte de los empresarios, mediante los cuales eventualmente lo que se haga sea posponer un poco algunos de los cambios que habían sido propuestos por la ley de financiamiento del año 2019, entendiendo que son necesarios, que para la competitividad del país es necesario, pero que evidentemente esta situación sobreviniente desde el punto de vista económico también, que fue la pandemia, pues hombre, justifica un esfuerzo especial. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo específicamente... ¿Aló? No, me estoy refiriendo específicamente a que se pudiera posponer un poco la devolución del impuesto de ICA que se había planteado, hay cerca de 7 billones de pesos, y posponer también la reducción del impuesto de renta que se había planteado del 33 al 30. Con estas dos fuentes uno logra financiar ampliamente las necesidades que el Estado tiene en este momento de atender el nuevo endeudamiento. Eso se logra hacer, y luego adicionalmente también quedan recursos para poder fortalecer algunos proyectos, como por ejemplo las matrículas gratis que se están planteando, o los pagos por seguridad social, prestaciones sociales que se están planteando para nuevos empleados. Es una forma bastante sencilla en términos de que de lograr no afectar a la población. Es bastante sencilla también en términos del tipo de cambios que habría que hacerle al estatuto tributario. Implica, eso sí, una solidaridad inmensa de parte del sector empresarial, diciendo nosotros podemos realmente hacer ese esfuerzo, o deberíamos hacer ese esfuerzo en este momento de la historia colombiana, aplazar un poco, digamos, los incrementos de competitividad, pero entender que la situación es muy distinta a la que teníamos pensada en el año 2019.
Doctor McMaster, pero digamos, la propuesta de ustedes apunta a un recaudo de 13 billones y la del gobierno, por lo menos lo que se conoce, porque no conocemos el texto, apuntaría al doble. Con esa disminución tan drástica, ¿alcanzaría? ¿Y los han oído? Mejor dicho, ¿ustedes han hablado con el gobierno? ¿El gobierno tiene la propuesta como para que hayan introducido algunas modificaciones en la propia?
Mira, es buena la pregunta, porque me permite resaltar algo. Una reforma de 13 billones de pesos sería de lejos la reforma más grande de la historia de los cambios tributarios de Colombia. Usted sabe y usted recuerda que quizá la más grande fue al principio del gobierno anterior, de alrededor de 10.6 billones de pesos. Es una reforma gigantesca, una reforma de 13 billones de pesos. Imagínese lo que uno puede decir de una reforma que sea el doble. Eso pues no había sido nunca pensado realmente en la historia tributaria de Colombia, de manera que yo lo que le diría, una reforma de 13 billones es muy, muy grande. La última fue de 7 billones, y fíjese, y recuerde usted además todos los eventos que tuvimos, las discusiones, las peleas, las conversaciones, en fin. Con eso dicho, la reforma no es pequeña, es una reforma muy, muy grande. De manera que ahí se plantea otra pregunta. La pregunta es, ¿qué se haría con la reforma? Porque lo que tenemos hoy en día realmente es una necesidad derivada de la crisis económica de la pandemia que tenemos que cubrirla. Alcanza ampliamente. Le voy a hacer un par de cifras muy rápidas. Si usted quiere financiar exactamente la totalidad del déficit nuevo y el nuevo endeudamiento que se está dando hoy en día y lo quiere hacer a 10 años, usted necesita 15 billones de pesos. Pero si usted lo hace a 20 años, usted necesita 10 billones de pesos. Y si usted lo hace a 30 años, usted necesita 7 billones de pesos. Colombia en promedio se ha venido financiando a 22 años, es decir, realmente se necesitan cerca de 9 billones de pesos. El resto para llegar a los 13 o a los 14 son recursos adicionales para programas sociales adicionales, que estarían entre 4 y 5 billones de pesos, disponibles para que el gobierno defina cómo los va a utilizar. Ahora, hemos tenido varias conversaciones con el gobierno, sí. No hemos tenido una retroalimentación de parte del gobierno, pero sí hemos tenido bastantes oportunidades de conversar con ellos, nos han dado la oportunidad, llevamos por lo menos un mes conversando, de eso no me puedo quejar ni un segundo porque la verdad es que ha habido bastante apertura en términos de oírlo, pero le repito, no me han dado retroalimentación, no sé qué les pueda parecer interesante y qué no, pero nosotros sí sentimos la responsabilidad de decir que hay un camino mediante el cual uno puede en este momento no afectar el IVA a la canasta familiar, que nos parece especialmente complejo por las situaciones actuales, pero tampoco a las familias y a los individuos que también han visto, digamos, cambiar su situación económica en forma dramática durante el año 2020 y seguramente hasta el año 2022.
Hablamos con Bruce McMaster, presidente de la ANDI, sobre las propuestas de reforma tributaria. Me llama la atención esto que usted nos dice. Hemos conversado mucho, pero no hemos tenido retroalimentación. Es decir, ¿los escuchan y no dicen nada del gobierno?
Dicen que lo van a analizar, hacen preguntas, piden profundizaciones. Pero yo no entiendo por qué es que ellos tienen que tomar una decisión. Además de... pues tienen que preguntarle al presidente, tienen que sentarse con el Ministerio de Hacienda o tienen que sentarse todos juntos. Entonces, eso es normal, digamos, en el proceso de toma de decisión de una, además de una decisión tan trascendental como esta, ¿no?
Claro, otra, además del tamaño, digamos, que fue lo primero a lo que usted se refirió de esta reforma tributaria, el tamaño del recaudo, hay un elemento en su propuesta, en la propuesta de la ANDI, doctor McMaster, que es notorio, y es que ustedes plantean unos recaudos por un par de añitos. Eso fue muy criticado por la Comisión de Expertos en Gastos Tributarios, que decía que Colombia tenía que dejar de hacer estos cambios cada 2 años, reformas de a pedacitos, reformas transitorias, y dejar de imponer impuestos transitorios y darse de una vez la pela y arreglar los problemas de la tributación en Colombia, entre otras cosas, porque eso no es nada diferente a patear el balón hacia adelante. ¿Qué responde usted a esa crítica?
No, bueno, esa crítica que la hizo la misión, recuerde que nosotros somos parte de los expertos locales de la misión, es válida, pero recuerde, Jorge, que lo que estamos haciendo hoy en día es atendiendo una emergencia que se presentó, una situación completamente sobreviniente, como decía ahorita, derivada de la pandemia, que esperamos todos sea temporal, esperamos que el nivel de desempleo sea temporal, esperamos superar el déficit fiscal que tenemos hoy en día y el endeudamiento adicional, esperamos superar algunas de las necesidades, por ejemplo, de apoyo, como por decirle algo y ponerle un ejemplo, el PAEF, pues se necesita de forma temporal. De manera que nosotros no hemos dicho que se haga por un par de añitos, nosotros lo que hemos dicho es una cosa un poco distinta, lo que dijimos fue que se haga durante el tiempo que se necesite para poder atender esto en particular, esta necesidad en particular. Para eso le pedimos al Ministerio de Hacienda que corra el marco fiscal de mediano plazo, que digo que lo corra es que haga el cálculo dentro del modelo, el marco fiscal de mediano plazo, y que diga y determine por cuánto tiempo se necesitaría. Sí, estamos proponiendo en un impuesto que no mencioné ahorita, que es el impuesto al patrimonio a las personas naturales, estamos proponiendo que sí sea por un par de años, como un acto solidario de las personas con mayores patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos, que se pague el 1% y que sea temporal, como ha sido hasta ahora cada vez que se ha definido un impuesto al patrimonio.
Bueno, estamos conversando con Bruce McMaster. Juan Manuel Ruiz tiene pregunta para él. Le queremos cambiar de tema porque también es importante conocer cómo están viendo la situación de la pandemia hoy, las nuevas cuarentenas, el impacto que esto está teniendo en los sectores económicos y una propuesta que nos llamó la atención que puso usted en su cuenta de Twitter. Juan Manuel.
Yolanda, una propuesta de Bruce McMaster que ya empieza a generar respuestas. Dice, debemos considerar seriamente la posibilidad de incluir como trabajadores de primera línea de riesgo a presidente, ministros, gobernadores y alcaldes. Están corriendo riesgos mayores que todos y prestando servicio público. Seamos prácticos y justos. ¿Nos puede ampliar la propuesta, doctor McMaster?
Bueno, no, está ahí contenida completamente. Quizá lo que habría que decir es que pues en Colombia nos metemos en esos debates políticos tan grandes, tan duros, y sin embargo somos bastante exigentes con los funcionarios públicos. Pues tenemos una situación, todos sabemos, en la cual pues varios ministros han estado contagiados ya, gobernadores, alcaldes. Perdimos a nuestro gran amigo y ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, en medio de esto, pero sí les exigimos que trabajen, que vayan a las regiones, que se encuentren con gente, que atiendan a las personas. Entonces, básicamente una propuesta de que superemos un poco los temas ideológicos y digamos, hombre, son pocas personas, van a ser en total menos de 1.400 vacunas. Démosle las vacunas a ellos y permitámosles trabajar tranquilos y eso sí, con eso sí tendremos más posibilidad de exigirle. Yo sabía que eso iba a generar muchas respuestas. Me parecen injustas las respuestas que hay, pero bueno, es mi opinión y por eso lo planteé.
Es mi opinión y no la cambio, doctor Bruce. Y en cuanto a la importación de las vacunas, ¿en qué quedó al fin por parte del sector privado? Y si eso es así, ¿cuándo empiezan? ¿Con qué farmacéuticas? ¿Cuántas dosis? ¿Cómo se van a aplicar? En fin.
Pues fíjense que seguimos trabajando, María Elvira, con el grupo de la mesa de trabajo del Ministerio de Salud. Ellos pusieron, como todos sabemos, a consideración del público y para observaciones, un borrador de resolución la semana pasada, para lo cual tuvimos hasta el día viernes nosotros para hacer observaciones. Con base en eso, emitimos una comunicación el viernes pasado, que fue comentada ayer con el Ministerio en la mesa de vacunación, y esperamos una resolución final, ojalá esta semana. Con esa resolución tendremos el marco jurídico para comenzar a actuar. Estamos pidiendo varias cosas. Estamos pidiendo, por ejemplo, que quitaran una restricción que había en donde decía que el precio máximo de vacunas era el precio al cual el gobierno hubiera comprado. No le dimos mucha razón a eso, pero además también el gobierno ha sido muy insistente en los acuerdos de confidencialidad, entonces no había forma ni siquiera de aplicarla. Luego pedirles, había una norma que decía que no se podrán utilizar las mismas instalaciones que se estén utilizando para el Plan Nacional de Vacunación. Nosotros entendemos perfectamente que no podemos competirle al gobierno en recursos, pero el tema de las instalaciones es algo que se puede aclarar. Es decir, si usted tiene en un coliseo, usted tiene unos puestos de vacunación, puede poner 10 puestos de vacunación más y, por ejemplo, vacunar allí, y aparentemente esto está bien recibido. Estamos insistiendo también en que el gobierno nos acompañe en la definición de eventuales cláusulas de jurídicas de responsabilidad, dado que hay tres elementos que son claros. Primero, que las empresas, digamos, directamente no serían quienes pondrían la vacuna, serían evidentemente agentes del sector del sector salud. Las vacunas serían las mismas que el gobierno ha comprado, ninguna otra, no puede ser otra. Y por último, la población a la cual se le aplicarían las vacunas sería la población incluida dentro del Plan Nacional de Vacunación. Es decir, no se le está trayendo o no se le estaría trayendo un riesgo adicional al Estado, pero sí tiene mucha presentación y sobre todo viabilidad frente a las farmacéuticas si uno llegara con la misma garantía frente a ellos. Esas son las observaciones principales. Sí.
¿Por qué no se le miden, por ejemplo, a hacer una propuesta de que ustedes se encargarían de vacunar a todos los profesores del país, que sería una manera un poco de ayudar a la aceleración de la presencialidad, que ha sido ahoritica uno de los, o que en este momento es uno de los, digamos, de los asuntos que están en el centro de la agenda? Hay mucha preocupación por los padres de familia, por todos las secuelas que puede tener, pues, o que está teniendo el hecho de que los niños no estén yendo a las escuelas. ¿Por qué no proponer vacunar a todos los profesores?
No. Sí, es algo que hemos considerado y lo hemos comentado, y hemos inclusive hecho algunos cálculos, son cerca de 400.000 profesores. Lo único que hemos dicho es que hay que definir bien en qué momento se puede hacer, porque ellos aparecen en la fase, hay un tema ahí de etapas y fases, pero aparecen en el tercer grupo, digamos, de vacunación. Hoy en día aparecen en el tercer grupo de vacunación, que sería inclusive antes del momento en el cual nos permitirían a nosotros hacerlo. Entonces, si a nosotros nos permiten adelantar, por supuesto, la vacunación, podemos, por supuesto, buscar formas solidarias mediante las cuales eso se puede hacer, y la única discusión es en qué momento se pudiera hacer, porque hoy en día, supuestamente, los profesores están en la etapa 3, la etapa 3 de la fase 1, y a nosotros nos están diciendo que entraríamos, si acaso, en la etapa 1 de la fase 2. Entonces, pero eso es algo, Marilvira, que para nosotros ha sido importante, entre otras cosas porque somos defensores. Yo he sido defensor activista, junto con otras personas, en la defensa de la presencialidad como elemento fundamental para, bueno, para defender a los niños y a las familias colombianas.
¿Cuál es su opinión, doctor Bruce McMaster, sobre las nuevas cuarentenas en Bogotá y en otras ciudades? Ya sabemos que estamos en punto crítico de pandemia en Medellín, en Barranquilla, en varias capitales, pero en Bogotá entramos en cuarentena nuevamente viernes, sábado, domingo y el otro fin de semana también. Se han quejado mucho el sector comercio, por supuesto, pero estamos como en una encrucijada. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, tienes razón, Yolanda, en el sentido de que estamos en una encrucijada porque tenemos de un lado, digamos, la situación complejísima desde el punto de vista del sector hospitalario. Lo que uno sí siente es que las cuarentenas son la consecuencia de una actitud que nosotros sí hemos criticado, que es la actitud de abrir demasiado y luego asustarnos y tener que volver obligatoriamente a cerrar. Nosotros hemos hecho gran énfasis en que lo que deberíamos hacer es una campaña de autocuidado. De hecho, diseñamos una campaña, se la donamos al gobierno nacional y a los gobiernos locales. El gobierno nacional fue mucho más proactivo y mucho más receptivo que los gobiernos locales. De hecho, los gobiernos locales, algunos ni siquiera la han considerado. Pero esa es la consecuencia de que no tengamos un comportamiento significativamente más responsable cuando estamos más abiertos. Es decir, como que sentimos que la pandemia pasa, se nos olvida rápidamente y entonces salimos y hacemos las aglomeraciones, las manifestaciones, hacemos eventualmente los madrugones y eso pues por supuesto produce estas consecuencias. Y yo entiendo cuando en un momento dado el sistema hospitalario está a punto de colapsar, pues hombre, hay que hacer cosas, hay que tomar medidas extremas. Lo que lamento mucho es que de verdad dejemos que las cosas lleguen a esos puntos o a ese punto.
¿Pero eso qué significa, doctor Bruce McMaster? ¿Que debería haberse hecho cuarentena antes de llegar, por ejemplo, el caso de Bogotá, antes de llegar al 75%?
Que debería haber habido, Yolanda, Yolanda, una campaña mucho más fuerte de autocuidado y de cultura ciudadana, como la que propusimos nosotros. Usted la recordará, inclusive el tema de las tarjetas, que hasta se volvió un poco tema de caricaturistas y demás, pero era un tema en donde realmente teníamos un tema de responsabilidad mutua el uno con el otro. Yo necesito que usted se cuide, porque si usted no se cuida nos va a contagiar a todos, y que pudiéramos hacerlo y que pudiéramos de alguna forma implementarlo. Yo lo que creo que es la consecuencia de eso. Ahora, hoy en día pues no tenemos mucha alternativa si tenemos realmente el sistema hospitalario con niveles de ocupación tan altos, ¿no?
Sí, bien complicado. Doctor Bruce McMaster, muchísimas gracias. Quedamos pendientes a ver si hay respuesta a las propuestas que se están haciendo de cambios en el proyecto de reforma tributaria, y a ver si lo presentan finalmente, porque el articulado no se ha presentado todavía. Gracias.
Gracias a ustedes, Yolanda.
Bruce McMaster, presidente de la ANDI, varios temas con él, el de reforma tributaria, los planteamientos que están haciendo. Se han reunido con el gobierno, él dice que sí, que hasta el momento no tienen retroalimentación, es decir, le han planteado al gobierno no tocar el IVA de la canasta familiar, también no avanzar mucho en los cambios en la declaración de renta de personas naturales, en dejar para un poco más adelante algunos alivios que hay para el sector empresarial. En fin, están a la espera de respuestas del gobierno y también pendientes de la respuesta que haya a las sugerencias que hicieron a la regulación que se va a hacer para la importación de vacunas por parte de privados. Ellos se han pronunciado allí sobre el precio máximo al que pueden comprar, recordemos, al que pueden comprar, que el gobierno dice que no se puede pagar más que lo que ha pagado el gobierno, pero como los contratos pues son confidenciales, está difícil ese tema. Las instalaciones en donde vacunar es otro punto en el que han pedido ellos también un poquito más de claridad para saber si se pueden utilizar las instalaciones que hoy se usan para la vacunación que se está organizando. En fin, y sobre las cuarentenas dicen, pues en este momento no hay alternativa, pero lo que ha faltado es cultura ciudadana, campañas de cultura ciudadana, porque lo que ellos plantean es que se promueva mucho más el autocuidado. 8:30, estamos en RCN Radio.